Exacto. Claramente es un mito que la belleza es solo superficial, dijo el doctor, y agregó que tanto el público en general como los psicólogos estadounidenses se han resistido durante mucho tiempo a la idea de que se favorece a las personas más atractivas. Que nuestra apariencia física marque una diferencia importante en nuestras vidas no es un hecho que nos haga sentir muy cómodos a la mayoría de nosotros. El determinismo genético es una anatema para los estadounidenses que quieren creer que todos nacen iguales con las mismas posibilidades de una vida feliz.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Muy bien, y el siguiente artículo es acerca de los efectos de la belleza y su sorprendente profundidad en nuestras vidas. Así es, sorprendente, sorprendente. Que de hecho ya habíamos hablado de esto más temprano en el streaming, pero pues lo vamos a retomar con estos estudios, que de hecho es un artículo de un estudio que salió por allá del 1 de septiembre de 1981 en un diario. O sea, esto, fíjense todo el tiempo que tiene esto. Los estudios de Minneapolis.
Está digitalizado. Está digitalizado.
Exactamente.
Espérenme un segundo.
Adelante. Ok, inicio con el artículo.
Sí, inicia con el artículo.
Simbalero acaba de donar un diamante. Muchísimas gracias, señor.
Muchas gracias, Simbalero.
Bueno, comenzamos con el artículo. Pues estudios de Minneapolis sobre el atractivo físico muestran que, de hecho, las personas juzgan un libro por su portada, a menudo con efectos dramáticos en los que están siendo juzgados. Los hallazgos sugieren que las expectativas basadas en el atractivo físico pueden convertirse en profecías autocumplidas que pueden influir fuertemente en el curso de la vida de la persona. Los estudios muestran que las personas que se sabe o que se supone que son físicamente atractivas son investidas por otros con una serie de características deseables como calidez, equilibrio, sensibilidad, amabilidad, sinceridad y potencial para el éxito social, matrimonial y laboral. Y según la doctora Helen Berscheid, profesora de psicología de la Universidad de Minnesota, estas creencias sobre las personas físicamente atractivas y el trato preferencial que surge de ellas pueden tener efectos duraderos en la personalidad, la vida social, la educación y la carrera de un individuo, además de las oportunidades que éste llega a tener. El doctor Berscheid dijo que la importancia del atractivo físico está creciendo y seguirá creciendo a medida que aumenta la movilidad geográfica, los cambios frecuentes de trabajo y los divorcios someten a más personas a interacciones únicas o de pocas veces con otros, en las que se juzgan sobre la base de las primeras impresiones. Sí, o sea, internet, TikTok, Instagram, redes sociales en general, ya saben. Como básicamente el escoger una pareja única y exclusivamente por cómo luce. El psicólogo que ha estado estudiando los efectos del atractivo físico durante los últimos 15 años, dijo que los hallazgos, cito, dan nuevas dimensiones a la afirmación de Freud de que la anatomía es el destino. La proposición de Freud se refería originalmente solo a las diferencias físicas entre hombres y mujeres. Pues fíjense, Freud estaba equivocado en muchas cosas, pero en esto no se equivocaba. Contrariamente a las nociones democráticas de que todos los hombres son creados iguales, tampoco es cierto eso. En fin. Los hallazgos implican que la apariencia física de una persona puede marcar una profunda diferencia en su vida. Cito, claramente es un mito que la belleza es solo superficial, dijo el doctor, y agregó que tanto el público en general como los psicólogos estadounidenses se han resistido durante mucho tiempo a la idea de que se favorece a las personas más atractivas. Cito, que nuestra apariencia física marque una diferencia importante en nuestras vidas no es un hecho que nos haga sentir muy cómodos a la mayoría de nosotros, recalcó. El determinismo genético es una anatema para los estadounidenses que quieren creer que todos nacen iguales con las mismas posibilidades de una vida feliz, comentó el doctor. Y esto simplemente no es así. Los factores más importantes que gobiernan el éxito en la vida están determinados genéticamente, o sea, la apariencia, la inteligencia, el sexo y la altura. Citó un estudio continuo en la Universidad de Minnesota de gemelos idénticos que habían sido criados por separado. El estudio, dice, muestra que los niños genéticamente idénticos resultan ser muy similares a pesar de crecer en ambientes muy diferentes. El trato preferencial de las personas físicamente atractivas comienza inmediatamente después del nacimiento, señaló el doctor, y continúa durante la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Estos son algunos de los hallazgos de investigación más reveladores, todos los cuales involucraron a personas de aspecto normal con diversos grados de atractivo. Los bebés recién nacidos, calificados de forma independiente como atractivos, tienden a ser abrazados y besados más que los bebés poco atractivos, según los hallazgos preliminares de la doctora Judith Langois de la Universidad de Texas en Austin. Por otro lado, las madres de bebés poco atractivos tienden a ofrecerles estimulación más frecuente y variada, ayudando a su desarrollo mental. En un estudio, o sea, que tienden a estimularlos muy tempranamente porque saben que si no se ponen al tiro, pues no la van a hacer en la vida. Dale, ¿por qué no fui un bebé bonito? En un estudio realizado por Karen Dion de la Universidad de Minnesota, se descubrió que los niños de la guardería que fueron calificados por los adultos como físicamente atractivos eran más populares entre sus amiguitos de la escuela. Los estudiantes universitarios emparejados como acompañantes en un baile de computador. Bueno, esto básicamente es una mala traducción, pero básicamente que los ponen y los rankean en, digamos, en cierto atractivo. Prefirieron a otros que fueran físicamente atractivos. La inteligencia, las habilidades sociales y la personalidad de la pareja tenían poco que ver con la reacción de los estudiantes a sus citas, mostró el estudio de Minnesota realizado por Elani Halfield-Balsner y sus asociados. Estos resultados desmintieron lo que la gente había dicho que era importante para ellos en estudios anteriores, concluyeron los investigadores. O sea, básicamente, tus habilidades sociales, qué tan inteligente eres, cómo hablas y todo este tipo de cosas tienen muy poco impacto, si es que alguno, a la hora de elegir a una pareja. El principal factor es la apariencia, ¿no? Digo, esto sobre todo, digo, obviamente, tomen esto como lo que es.
Punto para la pill.
O sea, sí, es una black pill, o sea, tiene preponderancia, pero si se fijan, aquí están hablando de chicos que están en la escuela, que están, digamos, en la universidad, en la preparatoria o que están en la secundaria. Pero recuerden que las necesidades del tipo de pareja, de las mujeres, sobre todo, van cambiando con el tiempo. ¿Sí? O sea, mientras... que era lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? El problema que tenemos hoy es que las mujeres cada vez dependen menos de los varones por la intervención estatal y tienen maneras cada vez más fáciles y disponibles de obtener ingresos. Así, sí, OnlyFans, Instagram, ser influencer, Twitter, la prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como cada vez necesitan menos de un varón y el Estado les proporciona seguridad hasta cierto límite, el Estado les proporciona estabilidad hasta cierto límite, les proporciona ayudas hasta cierto límite, pues muchas mujeres prefieren estar solas a estar con un varón normal o a uno que no les parece lo suficientemente atractivo. Entonces, pero este problema, o sea, ¿recuerdan lo que les hablé acerca de que que hacer looks maxing no es simplemente jotería? O sea, les va a ayudar para un chingo de cosas. Yo lo estoy haciendo también, pues porque como tengo dos pequeños negocios, pues estoy tratando de jalar más clientes y pues tengo que parecer una persona razonable, profesional, que quiera hacer negocios y no solamente soy un maldito cerdo capitalista que tiene ideas
con forma poquito... de cerdo y aspecto de cerdo.
Ajá, o sea, es mejor que seas un cerdo capitalista en el interior y no lo muestres al exterior, o sea, tienes que mostrarte como...
Eso.
Ajá, o sea, doble papada no, o sea, básicamente, o sea, tienes que ser... tienes que verte como que sabes
de tu negocio.
Ajá, exactamente. Entonces nadie va a querer hacer negocios con alguien que parece que no sabe atender un negocio. Ese es el tema. Y pues tienes que también mostrar datos de rasgos de confianza, ¿no? O sea, sé alto, sé guapo, ten los dientes, o sea, tú harías negocios con una persona que no invierte en sí mismo, que no se arregla la dentadura, que no, que no se peina, que no se baña, que no tiene el respeto de vestirse bien, ni siquiera para sus clientes para hacer negocio, o sea, y ni siquiera
muy difícil.
Y ni siquiera estoy hablando de aspectos que están fuera de tus manos, o sea, todo eso está dentro de tus manos y son potenciadores, no te van a arreglar mucho, ¿verdad?
Claro.
Entonces,
o sea, si no puedes ser más alto, usa botas, hermano. ¿Qué crees que te diga?
Sí, de hecho, yo hice el experimento. O sea, yo me compré unos tenis o unas deportivas así que pueden ir con
con plantillas con taco.
No, o sea, ya las tienen integradas. O sea, no se nota.
Ah, mira vos.
Ajá, hasta 7 centímetros. Entonces, y me han pasado varias cosas utilizando esos. O sea. Solamente para que se den una idea del impacto que tiene ese. Dije, ay, qué mamadas son estas. A ver, pues están medio caros. Los compro, no hay pedo. Y luego los he utilizado así en algunas ocasiones y yo, no mames, no. Está de no creerse, güey. Así de. O sea, no te puedes inventar estas mamadas, ¿no? Entonces, pues bueno.
Claro.
Y además también te ayuda a crear buenas costumbres y buenos hábitos. ¿Para qué? Pues para potenciarte en la vida, porque esto ya ni siquiera lo haces por mujeres, lo haces porque para poder tener tú una mejor calidad de vida y que las personas te perciban de una manera más favorable. O sea, la gente tiene un chingo de sesgos, trata de utilizar esos mismos sesgos a tu favor. Bueno, continúo con el artículo. Ok, aquí está. Un estudio de la Universidad de Minnesota que informó a hombres y a mujeres cuyas conversaciones telefónicas fueron grabadas que estaban hablando con una persona físicamente atractiva o con alguien que no lo era. Las conversaciones grabadas fueron posteriormente evaluadas por jueces que desconocían la configuración. O sea, se le dijeron que la persona que estaba al otro lado era atractiva o no era atractiva. Una mujer que estaba hablando con un hombre que creía que era físicamente atractiva fue juzgada basándose únicamente en su comportamiento verbal, como más serena, más sociable, más vivaz que una mujer que estaba hablando con un hombre que ella creía que no era físicamente atractiva, informó el doctor Bershad. O sea, están midiendo la diferencia entre el comportamiento cuando saben que la otra persona es atractiva o no. Aquí está un poquito mal traducido y a lo mejor no se alcanza a entender, pero básicamente es eso. Y los hombres que pensaron que estaban hablando con una mujer físicamente atractiva fueron juzgados por observadores externos. Nuevamente, sobre la base de sus conversaciones, fueron juzgados como más sociables, sexualmente cálidos, interesantes, independientes, audaces, extrovertidos, divertidos y socialmente hábiles. O sea, básicamente trataron de ser más amables con personas que ellos consideraban que eran más atractivas o que les hacían pensar que eran más atractivas.
Tiene sentido.
A medida que las mujeres son más independientes social y económicamente, la doctora considera que ponen más énfasis en el atractivo de los hombres, que es exactamente lo que hablaba hace rato, que ahora están en el mercado de la carne, como siempre lo han estado las mujeres. O sea, ahorita nos están cambiando la... Digamos que nos están aplicando el reversa del uno, pero en realidad los hombres son mucho más realistas en cuanto a sus expectativas. En fin. Bueno, ahorita ya no están hablando de otra cosa que me parezca relevante. Otro factor ha sido la importancia que las mujeres de hoy le dan al amor como criterio para elegir pareja. En el 67, solo el 24% de las mujeres encuestadas dijo que se casaría solo si estuviera enamorada, pero una década después el 80% dijo estar enamorada era una condición necesaria para el matrimonio. O sea, que si se fijan, anteriormente el matrimonio se veía como algo que era más como un negocio, era como una asociación para ciertos objetivos. ¿Cuáles eran los objetivos? Formar familia, tener hijos, formar un patrimonio y tener una red social de apoyo para la vejez. Pero ahora las mujeres, o sea, no lo ven como, digamos, una inversión, una asociación o algo así, sino que ahora ellas requieren, necesitan y exigen que la persona con la que están les haga sentir eso, les haga sentir el amor, les haga sentir, ya saben, esa humedad entre las piernas, que la, ¿cómo dice Refillanos? Que la rana de abajo se siente, o sea, se le ponga húmeda y calientita. Digo, no me sale así la expresión de él, pero bueno, básicamente requieren eso cada minuto, cada segundo, todo el tiempo, todos los días, porque mujer empoderada del siglo XXI que todo lo quiere y todo lo vale. Continuamos, a ver.
Todo lo puede.
Y todo lo puede según ella, mientras está, ¿qué se llama? Mientras utiliza tacones altos y está embarazada de tres diferentes padres. En fin, bueno, creo que eso nunca lo han dicho, ¿verdad? Pero olvídalo. Ok, cuando el amor romántico se convierte en un factor importante en la elección social, el atractivo físico también se vuelve importante. Sí, básicamente porque esa sensación de amor romántico está literalmente ligada al atractivo físico de la persona, porque es la manera en la cual se desencadenan esos sentimientos. Dijo el doctor Burchard en un simposio sobre los aspectos psicológicos de la forma facial el año pasado. Mira, el simposio reunió a cirujanos plásticos, dentistas y otras personas. Fíjate, esto me parece muy interesante lo que va a decir aquí. Plásticos, dentistas y otras personas que producen cambios faciales que a menudo afectan a los pacientes con más fuerza que los defectos funcionales que corrigen. O sea, sí, voy a volver a parafrasear eso en palabras más simples. Más simples. La gente a la cual se somete a estos tratamientos, a intervenciones quirúrgicas para mejorar su aspecto, tienen aspectos negativos. Los aspectos negativos de haber mejorado su aspecto son más grandes para ellos muchas veces que la mejora que obtuvieron por haberse hecho la cirugía. O sea, sí. Las personas que han corregido algún defecto físico a través de la cirugía y que ahora reciben otro tipo de trato socialmente, resienten a la sociedad y a las personas que anteriormente no los trataban con la misma atención o con el mismo respeto después de la cirugía. No sé si me doy a explicar.
Creo que entiendo.
O sea, sí. A ti te tratan las personas de una cierta manera porque te ven de una cierta manera, ¿sí? Y tú sabes, pero tú sabes que tienes...
Te tratan.
Ah, por ejemplo, tú sabes, exactamente, pero no sabes la profundidad de eso. Es lo que te digo, o sea, por ejemplo, yo con mi experiencia con las plantillas, de que, o sea, pues siempre voy al mismo lugar, hago lo mismo... está prácticamente el mismo grupo de personas, los conozco aunque sea de vista varios, etcétera, pero el día en que me pongo los tenis que tienen plataforma interna y voy de cierta manera y después de haber, no sé, mejorado mi dieta o lo que sea, o después de ciertos días acá, todos esos factores, es el día en que me tratan de ligar a mí, siendo que están exactamente las mismas personas. Entonces, y no hice nada drástico, o sea, cambié cosas que están dentro de mi alcance, ¿sí? O sea, ahora imagínate que, por ejemplo, tienes algún defecto físico, tienes los dientes muy chuecos, y de repente pasa una cierta cantidad de tiempo, vas, te haces una cirugía, vuelves, y ahora, por decirte, la mandíbula se te corrigió, ya puedes morder bien, pero te hicieron un buen trabajo, total que tu cara ya quedó armónica. Entonces ahora la gente que antes ni te quería voltear a ver, ahora se te acerca. Y a la gente le genera un trauma más grande, güey, el cambio, güey, de las personas de manera positiva, güey, porque ahora resienten todo el tiempo en que los estuvieron tratando de manera negativa, güey, que el impacto positivo de haber mejorado su aspecto. O sea...
Sí, se entiende. Interesante.
Te termina por no ser bien. Uh-huh. Yo particularmente cuando empecé a meterme en el gimnasio y a cambiar mi cuerpo con el gimnasio, que es más o menos lo que aconseja Neo que hagamos, yo soy una persona de estatura 1.70, es decir que estoy ahí en el medio, por lo menos en lo que es Latinoamérica, no en otros países. Si ya me voy a un país más nórdico, soy un enano. Pero bueno, el tema es que...
Me sacan 9 centímetros, Sherman, no te quejes.
Sí.
Pero bueno, o sea,
bueno, es lo que... pero de todas maneras, vos sabes que cuando yo hice cambios físicos importantes, conseguí que me trataran de otra forma y te quedas flipadísimo cuando vos venís de ese lado, ¿verdad? Uh-huh. Cuando vos decís, mierda, vengo, de hecho he hecho otras cosas para luquearme, como, qué sé yo, dejarme la barba de determinada forma para encuadrar un poco más mi rostro, cortarme el pelo de determinada forma. He hecho muchas cosas para luquearme y para mejorar y el cambio se ha notado muchísimo, de una forma que vos no lo podés creer. Todavía no uso plataformas, no sé, algún día las voy a usar, voy a ver qué onda, vamos a ver qué pasa con ese tema, pero la verdad que es drástico el cambio. Y muchas veces, porque yo ahora físicamente estoy muy bien, digamos, o sea, realmente ves fotos mías de hace 10 años y ahora, y realmente el cambio es impresionante. Y realmente no me siento mal por haberlo hecho, no me siento mal por haber conseguido esos cambios, pero la diferencia del trato, hasta incluso en mi ámbito laboral, se nota demasiado. Es decir,
Y llega a ser
que
chocante,
como
¿o no?
seres humanos estamos muy bien. Y sí, porque al final todo es, o sea, algo que supuestamente es una teoría que se había descartado, como lo es el determinismo biológico, resulta estar más vigente que nunca en las relaciones, interpersonales. Entonces, ¿a dónde está nuestra evolución? ¿A
Claro.
dónde está nuestra capacidad para ir mejorando? O sea, seguimos siendo unos putos monos con muchas más vueltas mentales, nada más.
Somos unos changos pelones, eso es todo.
Exactamente.
Sí, o sea, li
Sí.
literal, o sea, no pasamos de ahí. Es... Bueno,
Claro.
yo no soy un chango pelón, yo soy como un chango pelón sin cara. Aquí está LX, que es como un, no sé, un chango hombre lobo. Y Sherman es, sí es un chango pelón,
Un
así es.
chango peludo.
Sí, es un chango pelón, peludo, o
No,
sea.
es un chango pelón fantástico.
Ah, de veras, en blanco y
Sí.
negro.
También.
A ver, Sherman, pero espérame, nomás sácame de esta
Ah.
duda. Básicamente me estás diciendo que estás todo sabroso, güey. O sea, eso es lo que me quieres
Yo estoy
decir.
mamadísimo,
Estás
mamadísimo, pero
mamadísimo.
me ha costado muchísimo, me ha costado, o sea, me ha costado mucho laburo psicológico, digamos, porque obviamente en mi cabeza todavía está esa persona que sos antes, ¿viste? Pero yo físicamente estoy muy bien, digamos. Quizás de rostro, digamos, soy un 5, un 4. Quizás me estoy sobreestimando. Pero todo eso lo he hecho, o sea, lo he hecho luchando para cambiar esas cosas antes de tener todos estos conocimientos. Por eso la Black Pill me interesó mucho. Porque de chico yo ya sabía que algo no estaba bien y hice todo lo posible para cambiarlo. Mira, te cuento una. Yo muy
Te estás cortando, no te estamos entendiendo. A ver, vamos a darles unos segundos a Sherman en lo que vuelve por sus problemas técnicos. Mientras tanto, y de que Sherman nos cuenta lo sabroso que está y lo mamadísimo que se ha puesto, les comento que.
momento, voy en sí ahí.
A ver si ahorita vuelve, a ver si me escucha, si no, ahorita se le repito. Creo que sé exactamente a lo que se refiere Sherman, de que aunque tú por, digamos, tú, aunque tú cambies, aunque tú dejes de ser la persona que eras, les digo, porque yo también en algún momento sufrí de obesidad, o sea, era un niño gordito. Entonces, y nadie, o sea, mis padres, mis familiares, nadie me enseñó cómo chingados no ser un pinche marrano. Entonces, tuve que ir probando diferentes cosas y me equivoqué un chingo. Y hoy, por ejemplo, estoy súper delgado. De hecho, hasta se me ven, en ciertos ángulos, se me ven los pómulos y se me ven, digo, obviamente, digo, porque no tengo cara, pero bueno, cuando todavía tenía piel, o sea, se me veían los pómulos y se me hacían así como se me ven ahorita unos huequitos en los cachetes por los lados, ¿no? Entonces, eso está. Y ahora que, por
Ya estoy
ejemplo.
por acá.
Ok, bien. Si quieres nomás dejar comenta
rápidamente. Sí, termina, termina.
Que ahorita, ya se me del como era yo de chico, era mucho más obeso. Y nunca nadie me enseñó cómo cambiar mi alimentación y nada de eso. Entonces tuve que estarlo haciendo yo por prueba y error, haciendo ejercicio, haciendo hábitos nuevos, integrando muchas rutinas a mi vida. Les digo que ahorita ya pues estoy bien delgado. Ya hasta inclusive se me notan así los pómulos, ya de que no tengo tanta grasa en el cuerpo y de que ya se me hacen así como, ya ves los cachetes que se te hacen hacia adentro. No me acuerdo cómo se le llama eso. Bueno, total, y ahorita
modelo
con el digamos que con el tratamiento de ortodoncia, ya inclusive la quijada no la tengo extremadamente marcada, pero ya yo ya veo que se me ve mucho más cuadrada que antes, ¿sí? Entonces, pero a lo que voy o lo que les quiero comentar es de que te queda este pinche sentimiento, güey, de que tú te sigues viendo a ti mismo, güey, como el morro gordo, güey, aunque tú ya no estás gordo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo ya les digo, yo ya se me notan los cuadros así de, sobre todo de la parte superior, aunque ya no, ¿cómo se llama? No hago la suficiente actividad física ni trabajo localizado, así como de gimnasio, como para que alcanzar definición y hacer acá volumen. Pero, o sea, se me notan las costillas, se me notan acá la parte de acá, pero no se me notan en una, ¿cómo se llama? Así como si estuviera desnutrido, pues. Sino que estoy así como por poquito debajo de un 15% de grasa corporal, andaré ahí como por un 13%, ¿sí? Entonces, pero a lo que voy...
La mayoría de los que...
Ajá.
Sí, continúa, disculpa.
Sí, a lo que ya para terminar, lo único que le quiero dar enfoque es de que yo sé que no estoy gordo, objetivamente no estoy gordo, pero tengo la sensación por algunas áreas, que es donde, digamos, aún tengo algo de grasa acumulada, que me veo gordo, cuando no es así, o sea... Y no sé si es exactamente a lo que te refieres tú, de que tienes esa sensación, y creo que es exactamente lo que dice el artículo, de que aunque tú has cambiado, aunque has trabajado y aunque ahora tú te ves más fuerte y todo, y ves cómo la gente reacciona a ti, como que tienes todavía esa imagen mental tuya, que no se supera por todo eso.
Claro, exactamente. Hoyuelos, dicen que...
Los hoyuelos de los cachetes.
Vos sabes que los hoyuelos. Vos sabes que yo todo lo contrario, una persona extremadamente delgada. Muy. Y yo me sigo viendo pequeño. Uh-huh. Ejemplo. Pero me veo en fotos o en videos y digo, estoy enorme. O sea, al lado de lo que era, estoy enorme. Pero cuando lo veo en videos, pero yo adentro mío todavía me siento así como... Estaba tan delgado cuando era chico que, por ejemplo, utilizaba dos pantalones, tres pantalones.
No.
En serio, hasta en verano. O usaba mucha ropa además. Mira. Mucha ropa además para poder ver más grande. O sea, no, realmente me afectaba el tema del...
Te voy a poner un ejemplo... Por ejemplo, de lo que a mí me pasaba. O sea, en algún momento también yo dije, haz de cuenta que encargué un short especial para una cierta disciplina, que esos no hay aquí normalmente en México, lo tienes que importar. Entonces yo lo encargué, lo compraron en Estados Unidos, me lo trajeron y yo le dije mi talla. Y resulta que la talla venía reducida y me quedaba bien apretado. Y dije, bueno, lo voy a comprar de todas maneras. En algún momento voy a hacer lo posible para que me quede. En este momento, o sea, nomás para que veas el cambio, ese short se me cae, lo utilizo un cinturón y de todas maneras con todo y el cinturón se me cae de todas maneras.
Se cae.
Ajá, y ahora recuerdo que me habían regalado ropa, porque se me han equivocado de talla y digamos que, por decir, era 34 y me compraron 32 y no lo utilizaba porque pues era dos tallas abajo, es mucha diferencia. Pues bueno, total, es lo que uso ahorita. De hecho, lo encontré y dije, este nunca me lo he puesto. Ah, sí, es que no me quedó. Y ahora me lo pongo yo. Hasta me queda flojo, pues, o sea. Y inclusive, güey, hasta tengo a veces, tengo pantalones que tienen más de 10 años que los sigo utilizando pensando en de que me quedan y me siguen, pero no, me quedan muy grandes, güey. O sea, de lo mismo. Se
caen los pantalones.
Ajá,
pero sí. Esto me iba, ¿no? Y...
Ajá.
Se cae.
Exactamente, o sea, güey, o sea, acepta, güey, que todo lo que has cambiado, cabrón. Pero no, o sea, creo que eso es lo que me gusta mucho de este artículo, pues. de la gente que hace los cambios se enfrenta también a aspectos negativos de mejorar su aspecto. O sea, y eso está, eso es lo que nadie te cuenta y está bien cabrón, güey.
Eso es verdad. O sea, son cosas que no se suelen hablar.
Ajá. O sea, eso es, no es por nada, pero decir esto también es en cierta medida ponerte vulnerable, pues. Sí. O sea, por ejemplo, por acá dicen que es este, de hecho aquí lo voy a resaltar. Por acá dicen que eso se llama complejo de inferioridad. Pero es que más allá de complejo de inferioridad, es como... ¿cómo se dice?
Recuerdo de Vietnam.
Es que sí es un recuerdo de Vietnam. Es como un tipo de disforia corporal, pero leve, pues. Uh-huh. O sea, claro. No... O
también, no sé si ustedes conocen el término, o mejor dicho, la afección esta del dolor fantasma. Cuando perdés una extremidad, ¿sí? Sintiendo, es ajá, como si todavía tuvieras la extremidad, pero no la tenés, no está ahí, ya no debería doler. Sin embargo, es como si la tuvieras. Entonces, es como que tu mente se adaptó a eso y el cambio, si es muy rápido, no se adapta a tu mente. Ya sigue estando ahí, sigue estando en el pasado, se quedó ahí. Entonces, bueno, son cosas que la gente por ahí no las habla porque, bueno, justamente vos lo decías, te deja en una situación vulnerable. No es normal tocarlo, este tema.
Uh-huh. Y es difícil muchas veces sobreponerse a eso. O sea, mira, si quieres ya por último, antes de que se me olvide esto, era lo que les quería comentar. No es por marcar las diferencias, pues, o nada de eso, sino es nomás para que vean que por qué creo que me sucede lo que me sucede cuando utilizo los tenis esos que les digo que tienen plataforma. Es porque mido 1.72, 1.73 y con 7 centímetros prácticamente estoy rozando el 1.80. O sea, prácticamente estoy rozando...
Claro, estás en la punta de la curva.
Estoy empezando, güey, así al... Estoy rascando el ideal, güey, ahí de las féminas de... ¡Ah, ya te puedo hacer! ¡Ya te puedo considerar en algo! Así de... Así, claro.
¿Y o sea, ya estás en el rango... Estás saliendo del rango amigo para entrar en el rango matrimonio.
Así de...
Ahora, sí. Ahora, lo loco, ¿no se han dado cuenta de que las chicas con total y completamente soltura, usan tacones que son extremadamente altos sin ningún problema?
O sea, ¿por qué? Es más que nada cuestión de acostumbrarse, eso como número uno. Como número dos, según dicen, no sé, mi mamá me lo comentó.
A ella está bien. Claro,
a ver, mi mamá me comentó, entre mi hermano y mi mamá comentaban, lo escuché por ahí, por arriba, porque... Ya soy de escuchar más que de hablar a veces. Decían que te estiliza las piernas, ¿no? Como que te hace resaltar más las piernas, ¿no? No entiendo muy bien cómo funciona el tema.
Y sí, si te pones una plataforma de 10 centímetros, imagínate.
Claro, no, o sea, es incómodo. Yo, por ejemplo.
Sabes que el promedio de las chicas es 1.60. En tu provincia, en mi provincia, 1.60.
Sí, no, yo mido 1.61, la mayoría de las chicas son de mi altura, así que ya lo sé.
Claro.
Y bueno, yo, o sea, lo de usar taco es cuestión de acostumbrarse. Yo, por ejemplo, antes hacía folclore y usaba botas. Y imagínate que tenés que un poco más correr con botas puestas, coordinar con botas puestas, hacer zapateo con las botas puestas, te acostumbrás. Yo, para mí era como... Encima a mí me encantaba el malambo. Para mí era casi como una segunda naturaleza. Me ponía las botas y cambiaba todo. O sea, era...
Ahora, pasa que por ahí hay mucha gente acá de otro país. Para los que no entienden, él dice folclore o malambo es un tipo de baile tradicional donde utilizas botas altas y cinturones con lentejuelas y bueno, cosas así que tienen mucho look.
Claro, o sea... A ver, lo que es danza tradicional argentina, hay mucha variedad, cambia de acuerdo a las regiones, no es lo mismo cómo se ve la representación del gaucho que se hace de gaucho del sur, que la representación de gaucho que se hace en el norte, las vestimentas cambian, en el norte se estila usar más bien botas, cuando, o sea, bota, ¿no? Que no, guarda, no son lo mismo que las botas que usan los cowboys, los vaqueros, ¿no?
Sí, es
son
que tú dices botinas, ¿no? Claro.
No sé exactamente qué le decir. Mucho más alto. Pero son botas que tienen caña alta y tienen tienen unos como acordeón, ¿sí? Están.
Ok, no, entonces no tengo ni puta idea de qué estilo, pero bueno.
Claro, no, o sea, no lo vas a entender.
Sí, pues, o sea, son... A lo que vas a decir que son este tipo de calzado que están pensados más que nada para destacar en la ejecución de la danza y no están pensados para la vida diaria, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
Claro, claro, claro.
Igual las mujeres
y por eso, o sea, las mujeres los usan, pero los usan para ocasiones especiales y se van acostumbrando a eso.
Sí, exactamente. O sea, y es digo, mira, las, por ejemplo, esos zapatos, esos tenis, güey, o zapatillas deportivas que yo utilizo, güey, pues prácticamente mi pie, güey, está, digamos, en posición plana, pues, o sea, está ligeramente claro. Levantado, güey, o sea, tendrá una posición de un tacón a lo mejor de 1 o 2 centímetros, güey, pero no es incómodo.
Pelati, ¿no puedes pasar el link de ese producto por Discord?
Claro que sí, te paso la
piola,
página.
Estaría piola.
Te paso la página. Digo. Aunque no sé
cómo. Te lo digo con toda seriedad.
No, por supuesto. Se los paso. Digo ya.
Porque, o sea, a ver, 7 centímetros de más y que tu.
Es bastante, negro, ¿eh?
Cómoda, en que tu pie esté en.
Cómoda, es bastante.
Claro,
Por lo menos para una noche. Para una noche voy a andar de 10.
Ok, bueno, y si quieren ya para cerrar, ya nomás dejen leo la última parte del artículo, que creo que es exactamente todo lo que hemos estado hablando ahorita. Que dice, uh-huh. A veces los pacientes reaccionan mal, con dolor y descontento, ante mejoras significativas en su apariencia, dijo el doctor Berscheid. En la reunión de la Universidad de Michigan, esta reacción podría ser, bueno, esto lo mencionó en esa reunión, esta reacción podría ser el resultado de darnos cuenta de que no solo somos amados por nosotros mismos, sino, o sea, por lo que somos, sino por lo que parecemos, o sea, obviamente. Mm. O sea, la gente no te quiere por la persona que eres, sino te quiere por cómo te ves. La doctora cree que existe un riesgo inherente al negar el impacto del atractivo físico. Los niños poco atractivos que son impopulares pueden atribuir erróneamente su falta de popularidad a algún defecto en su carácter o personalidad. Ella cree que tal error podría resultar en cicatrices duraderas y dolorosas, que es exactamente lo que les estaba compartiendo.
Sí, lo que estuvimos hablando, o sea,
O sea, básicamente, como yo, sentirte que estás gordo cuando ni de pedo ya estás gordo, o sentirte que eres muy delgado cuando ni de pedo estás delgado, pero bueno, estás mamadísimo. Y luego, en su propia familia, dice la doctora, se le consideraba menos atractiva, el doctor. En su propia familia, dice, se la consideraba menos atractiva que a su hermosa hermana, o sea, es lo que dice la doctora, a diferencia de Helen. No se le animaba en esas actividades intelectuales. Se consideró esencial para mí ir a la universidad, pero el énfasis para mi hermana se puso en su buena apariencia y en su inteligencia innata. Bueno, aquí ya creo que me faltó ahí una partecilla. Bueno, básicamente, le dijeron a la doctora que era fea y que debía ir a la pinche universidad, porque si no podía, no podía depender
para
de su apariencia.
De casa, para ama de casa no te va a dar el cuero.
Sí, nadie te va a querer mantener porque estás fea de la chingada. Tu hermana puede estudiar opcionalmente. Ella sí está buena, no como tú. Ella sí es bonita.
Hijo de puta.
O sea, es básicamente lo que dijo su familia. Entonces también
razón,
o sea,
no le faltaba.
Yo les voy a comentar esto. Si ustedes creen que lo que nos ha pasado, lo que yo les acabo de platicar es tiene cierto impacto, a lo mejor lo que dice Sherman que le pasó tiene cierto impacto, imagínate lo que le sucede a una mujer. Ya sabemos cómo son las mujeres de inestables emocionalmente. Cuando de sentirse fea, de repente se hace... O sea, por eso las mujeres hacen todo el pinche, el tuning. Ya ven que se suben el spoiler, las llantas acá de 15 pulgadas, rines de aluminio, alerón deportivo, recortan el árbol de levas y todo el desmadre y quedan acá súper sabrosas.
Se ponen el turbo.
Ajá, se ponen el biturbo. No, o sea...
El fondo plano.
Sí.
No te quieren ni salud por la calle.
Entonces se pierden, cabrón, o sea, se se van, este, se van a las pinches nubes.
El pingo cambió, viste, el pingo cambió.
No te quieren ni ver después.
Ajá, exactamente. Sí. O sea, mientras que yo no puedo aceptar que soy delgado, o sea, ellas irán así. Así, estoy. Claro. Ahora sí estoy sabrosa, no como antes, que no vale nada. Claro. Bueno, pero bueno, y ya, obviamente, ¿no? O sea, resiente a todo el mundo, resiente a los que no le hacían caso y resiente al a los que le hacían caso aún así cuando ella era fea. O sea, Dios mío, o sea, si se fijan, aspectos negativos por todos lados de eso. Bueno, uh-huh. Ya para cerrar, porque este segmento también está bien depresivo, güey, o sea. Pero bueno, señores, más allá de eso es aceptarse como son, saber sus ventajas y desventajas, trabajar en los aspectos que ustedes a lo mejor que no habían pensado que tenían que trabajar, trabajar en ellos y mejorar su calidad de vida, eso es todo. O sea, literal, o sea, aquí estamos hablando de cómo puedes mejorar tu vida, cómo puedes mejorar tu calidad de vida, cómo puedes mejorar tu aspecto y la percepción que los demás tienen de ti, ¿sí? Obviamente, no tratando de hacer esto es única y exclusivamente para gustarle a los demás, sino para mejorarte a ti mismo, porque al final, si se fijan, en cierto sentido, todo lo que hablamos es lo que dice en el artículo, tener cierta cantidad de resentimiento ante la validación externa. ¿Por qué? Porque la gente, pero también hay que comprender esa parte, ¿no? La gente no te puede, fíjense esto, no te pueden apreciar simplemente por lo que eres. Porque la persona, sí. Normalmente la persona que te aprecia por lo que eres, tiene algún tipo de sesgo. ¿Cuál es ese sesgo? Sí. ¿Cuál es ese sesgo? Pues básicamente que tienen una relación más cercana contigo por alguna situación, ¿no? Normalmente porque son familiares, son amigos de años, sí. Son, y la mayoría de las personas, pues no tenemos ese tipo de relación con la mayoría de las personas, ¿verdad?
Eso es cierto.
En fin, pues nada, señores, vamos a cambiar este tema. Dejen, pongo el outro de la Black Pill. Y pues ya.
Rough day, huh? Life seems meaningless, huh? Well, you're correct. Its purpose must be chosen by you. Understand that sadness and pain is a natural part of life, but it isn't what life revolves around. Learn to enjoy the ride and seek out beauty in your surroundings. Free your mind. Wake up.